Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en esta jornada de lunes 23 de octubre. Ya estamos cerrando otro mes, así como el que no quiere la cosa, y acercándonos al Samhain o Halloween, como prefieras, y también a las Navidades, que ya están a la vuelta de la esquina, y parece que fue ayer cuando las cerrábamos y empezábamos otro año. 16 grados y medio de temperatura tenemos en estos momentos en Ribadeo, y arranca nuestro informativo programa magazine en el que cada mañana te acompañamos, te contamos esas historias cercanas, esos asuntos también municipales de tu localidad o esos temas culturales que siempre son de interés para esta zona en que vivimos. La más cercana, la Mariña, el Occidente, desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde siempre tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Quédate con nosotros un ratito de radio si te apetece estar acompañado, y en este lunes tenemos, como siempre, muchos temas que traerte y otros cuantos que van surgiendo y que van a ir llegando también a lo largo de los próximos minutos. En cuanto a asuntos importantes que te traemos hoy, te traemos una historia muy bonita. Hoy te traemos una historia muy bonita que queremos desarrollar, porque la verdad es que es como un sueño cumplido para una persona, y siempre es agradable, y estoy hablando de un sueño cumplido para una persona aquí de la Mariña. Es algo pues que revitaliza la vocación, la ilusión, cuando uno está estudiando y de repente conoce a alguien que le cambia un poquito la vida. Bueno, enseguida te lo cuento, que no te lo voy a destripar ahora todo, pero quédate con nosotros. Ya sabes que este programa te trae como siempre un repasito por la actualidad, primero así a golpe de pájaro, a vista de pájaro, y te lo trae Establecimiento Rey.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982-592-006.
Vamos a ello, vamos contando esas cositas importantes de este día de hoy para nuestra comarca. En materia de sucesos, un pequeño asusto en Ribadeo que tenía lugar en las últimas horas, en concreto este domingo, a causa de un incendio de una campana extractora. Ocurría en una vivienda en la avenida de Galicia. Ninguna persona resultó herida, afortunadamente. Se saldó con daños materiales, pero obligó a activar el operativo de emergencias. Hasta la zona se desplazaron los bomberos de Barreiros y también la policía local. Cuando llegaron los efectivos, sobre todo los bomberos, el fuego ya estaba extinto. Ellos sí que se tuvieron que encargar de las labores de enfriamiento y ventilación, pero insistimos, ninguna persona resultó herida. A estas alturas probablemente ya sepas que la Xunta de Galicia ha eliminado un punto de vertido de aguas residuales en una instalación industrial del Ayuntamiento de Ribadeo, en concreto en la parroquia de San Xoán de Piñeira. Hubo una posterior infiltración al terreno. Los técnicos del Programa de Control de Vertidos de Aguas de Galicia detectaron el vertido irregular en una inspección rutinaria de estas de control, pero ante esto que observaron, requirieron a los responsables de la instalación que adoptara las medidas correctoras oportunas. El objetivo era evitar ese tipo de aportaciones contaminantes al medio. Los responsables de la empresa procedieron a reconducir las aguas residuales tratadas en las instalaciones hacia la red de saneamiento municipal. Quedó el punto de vertido irregular eliminado, y así lo verificaron posteriormente los técnicos de la Xunta en una nueva inspección. Una buena noticia para el Fuerte de San Damián, que cumple muy, muy, muy prontito 400 años de existencia. Ahí es nada. El Fuerte de San Damián en Ribadeo va a ser renovado. Y va a ser renovado pues con una importante aportación económica, 150.000 euros. El alcalde Daniel Vega ha querido agradecer la colaboración de la Diputación de Lugo para actuar en este edificio que es singular, muy importante para la localidad. Una vez que finalicen esos trabajos de renovación, el objetivo es llenarlo de contenido, es decir, que de verdad sea pues una instalación útil que ofrezca cosas, un entretenimiento, un aporte cultural, un aporte interesante para todos los vecinos, que no esté, vamos, infrautilizado, llenarlo de contenido. Por otra parte, te contamos que el Salón de Plenos ha acogido en Ribadeo el acto de firma de dos convenios entre el Ayuntamiento y los clubes deportivos locales. La partida destinada a este fin es de 120.000 euros. Al acto han asistido tanto el alcalde Dani Vega como el concejal de deportes Francisco José Silvent. También trataremos hoy un asuntillo relacionado con las cuentas de la Xunta de Galicia, los presupuestos de 2024. Ya el otro día el conselleiro de Mar nos iba adelantando alguna de las aportaciones económicas que llegan para los puertos de Ribadeo, 4 millones que se van a hacer efectivos el año 2024, de un total de 14 que están previstos, pero 4 ya sí que digamos que se van a emplear, ¿no? Se van a ejecutar en los diferentes puertos. Una de las actuaciones principales que se va a llevar 2 millones será el dragado de la ría de Ribadeo, tan reivindicado y tan perseguido desde hace años. Bueno, pues ya sabíamos algo de esos presupuestos de la Xunta. Ahora llegan más datos. Por ejemplo, José Manuel Balseiro, del Partido Popular, destaca que son unos presupuestos muy positivos para la Meña y suponen una revolución en el ámbito social, sanitario y también en materia de infraestructuras hidráulicas.
Os orzamentos da Xunta para o 2024 son positivos para a Mariña Lucense e demostran a sensibilidade e compromiso do Goberno Rueda ca comarca. Suporán, ademais, unha revolución no ámbito social, sanitario ou en materia de infraestructuras hidráulicas, que son algúns dos ámbitos que neste ano centran gran parte das inversións. Pero, ademais, non debemos esquecer que a Xunta asume o sostemento dos principais servicios públicos para a ciudadanía, do hospital, dos centros de saúde, dos colexios e institutos e dos salarios dos profesionais que neles traballan.
Ahí tenemos declaraciones del diputado popular que considera que esto demuestra la sensibilidad que tiene Rueda y su compromiso para con nuestra Mariña Lucense. En materia de Alcoa ya sabes que los trabajadores decidieron después de la asamblea celebrada este viernes no llevar a cabo ningún tipo de movilización ni protesta porque han considerado que esa parada de la fundición no vulnera en ningún modo el convenio que firmaron en 2021, en diciembre de 2021, de cara al rearranque de las cubas y al reinicio de la producción, aunque no había unanimidad de todos los sindicatos. Por ejemplo, CIGA iba por otro lado. Reitera desde CIGA, Confederación Intersindical Galega, que la parada de la fundición supone un incumplimiento unilateral del acuerdo por parte de Alcoa. Instan además al resto del comité y a las administraciones a iniciar acciones para garantizar el futuro de la última planta de aluminio primario del Estado, que ya sabemos que es esta que tenemos nosotros en la Mariña. Para CIGA, el cese de actividad en fundición constituye un incumplimiento unilateral porque nunca estuvo contemplado en el acuerdo y por ello lamentan que el resto del comité se limite a buscar una salida jurídica por defecto de forma, así lo denominan. La sección sindical de CIGA rechaza que Alcoa y los gobiernos, tanto el español como el gallego, pretendan, dicen, distraernos y asustarnos con argucias, semánticas o consecuencias legales, puesto que el incumplimiento es un hecho. Por eso lamentan que Comisiones y UGT no apoyaran la propuesta de presentar una reclamación colectiva por el incumplimiento de ese artículo. Como decimos, por mayoría se decidió que no se emprendían movilizaciones. La CIGA opinaba algo diferente a lo que el resto de los sindicatos. Hablamos de otros temas también relacionados con el mundo de la política. El Partido Popular de Viveiro va a convocar el Congreso antes de Navidad. El actual presidente Óscar Rodríguez deja esta responsabilidad y desde el PP provincial han querido agradecer también su trabajo y la confianza de los vecinos por ser la formación política más votada tanto en las elecciones municipales como en las generales. Respecto a Óscar Rodríguez, él explica que ha tomado una decisión meditada y razonada, pensando en que se avecinan tiempos importantes en el ámbito político y que el partido tiene que estar perfectamente engranado para obtener los mejores resultados posibles. Si te gusta la música o si te gusta el ambiente, si te gusta al fin y al cabo Resurrección, ya sabes que está a la vuelta de la esquina ya y los primeros anuncios de bandas se acercan y muchas ganas por parte de la organización señalan de contar novedades y tienen la suerte de contar con uno de los mejores públicos del panorama, así lo definen, que viven por y para la música, verdaderos fans de bandas y del festival. Así que quieren agradecer a los Resus más fieles que año tras año peregrinan hasta Viveiro para disfrutar del festival y señalan que se deja la voz y el cuello en el Resurrection Fest City. Por petición popular, el martes, es decir, mañana, van a lanzar ya previa al cartel, las abonos, esos que te compras sin saber en realidad quién va a actuar, pero porque te gusta la filosofía del Resurrection, te gusta la vivencia del Resurrection y te encanta venir aquí a Viveiro en esa época del año que ya se están disfrutando de las vacaciones. Hay mucha gente que compra ya los abonos sin saber siquiera cuáles son las bandas que van a actuar. Bueno, pues a partir de mañana se ponen a la venta. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Además, contarte que Dolores García Caramés, la alcaldesa de Cervo, ha recibido la V de Vecino Ejemplar durante la celebración de la 21ª edición del Día del Vecino. Este está organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo, Lucus Augusti, y se ha celebrado este fin de semana. Este premio reconoce la labor de aquellas personas que destacan por su compromiso con la dinamización de los territorios y la colaboración también con el movimiento vecinal. La alcaldesa quiso mostrar su agradecimiento a la federación por pensar en ella para ese galardón tan especial, que quiso además compartir con todos los cervenses. Trasladó las felicitaciones a la organización por ese encuentro vecinal en el que cada año disfrutan miles de personas que se reúnen y que supone todo un homenaje al importante papel altruista que desempeñan las asociaciones de vecinos, en palabras propias de Dolores García Caramés. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy. Te invitamos a que te quedes con nosotros y, bueno, pues los vamos desarrollando así largo y tendido y con tiempo por delante. Luego te vamos a contar la experiencia de una vecina de Lourenza que ha tenido una oportunidad fantástica en la vida, cantar a Meryl Streep. Ya sabes que Meryl Streep ha estado esta semana pasada en Oviedo, ha estado en Asturias como protagonista verdadera de una gala, la gala de los premios Princesa de Asturias. Ella recibía un premio Princesa de Asturias y aquí también se le hizo un homenaje en la Escuela Superior de Arte Dramático, que está en Gijón, y una laurentina estudia allí. Vaya oportunidad, ha sido una experiencia tremenda. Te la vamos a contar luego. Esta laurentina se llama Carmen Picoaga. 19 minutos para la una del mediodía. ¿Qué tal si nos centramos en el pronóstico meteorológico?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya ves cómo tenemos el día en esta jornada de hoy, muy nuboso y de cuando en cuando alguna precipitación que otra. En cuanto a la temperatura, ya va notándose más fresca. Evidentemente estamos en otoño, ¿eh? Ya se nota además. Estamos en 16 grados y medio de temperatura en Ribadeo, para hoy nos dan como mucho 17, 18. Nos hablan de precipitaciones durante toda la jornada y de viento débil del noroeste. Se esperan precipitaciones también a lo largo de toda pues la tarde, más o menos, en la comunidad gallega. En principio son precipitaciones un poquito más débiles. Esta noche ha llovido un poquito, esta mañana también llovía, se van a ir haciendo más débiles. ¿Y para mañana qué? Pues para mañana cielos cubiertos y más precipitaciones. Y para el miércoles, y para el jueves. Vamos, que no destierres el paraguas, que lo vas a necesitar.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Pues mira, en estos momentos se circula bien por nuestras carreteras, tanto por la Mariña Lucense como por el Occidente Asturiano. No hay ninguna problemática y en la autovía ya no hay niebla. Esta mañana, en las primeras horas del día, sí que teníamos un poquito de niebla por la zona de Arroyo, ahí en la, a la altura de Lourenza más o menos, pero ahora está despejado y hay visibilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Escucha este consejo publicitario y nos vamos a acercar hasta Burela para hablar de asuntos que importan y mucho a los vecinos.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Cope de la Costa.
Estar informado.
A Burela nos acercamos para charlar un ratito con la asociación Ovencello de vecinos, que tienen varias citas por delante y son importantes, ¿eh? Tenemos con nosotros a la presidenta Brígida Pino. Brígida, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, ven.
Ven, con moita actividade por diante, ¿eh? Que teñen un par de xuntanzas. Bueno, temos, unha da asociación de vecinos, varias... sí, outra dos Montes, ¿no?
Sí.
A ver, contanos.
Sí, sí. Pero bueno, como ademais xa chegou o otoño, pois xa é máis actividades máis de dentro, non? Bueno, mira, nada, o martes, ás 8 da tarde, en segunda convocatoria, no Salón de Conferencias, a Antigua Biblioteca, temos a Asamblea do Vencello. É unha asamblea extraordinaria, porque entramos en período electoral. Porque en decembro haberá eleccións para renovar a xunta directiva. Entón, esta asamblea está comunicalo e abrir un período para presentar candidaturas. E aparte, bueno, pues dar un pouco unha a información do que levamos a xunta directiva facendo nesta última temporada, que estuvo moi condicionada polos períodos electorales, na que nese tempo, digamos, estuvemos un tanto a marxe dos medios de comunicación para non interferir, e, por outra parte, iso que sempre se dice, non sei por qué, de dar os 100 días á nova corporación, tratamos de respetarlo. Ben, e despois, para xoves, teremos tamén, pola mesma razón, a Asamblea Extraordinaria da Comunidade de Montes Veciñais, tamén pola cuestión electoral e presentación de candidaturas.
Bueno, entón hai renovación tanto na Asamblea, tanto na Asociación de Montes como na Asociación Ovencello. Bueno, renovación ou continuidade, porque depende das candidaturas que se presenten, está claro.
Exactamente.
Pero toca facer algo, vamos. Toca facelo,
¿no? O que toca despois de 4 anos, que os vai facer en decembro, sí.
Uh-huh. Sí, bueno, sí. Como foron estes 4 anos de dirección?
Mira, esos 4 anos, sobre todo en Veciños, estuvo increíble, pero lógicamente tuvimos a pandemia. Nosotros entramos en decembro do 19 e despois estuvimos moi condicionados pola época da pandemia. Aparte de eso, pues bueno, foi, digamos, tratamos de estar aí un pouco ante dos problemas, de algúns dos problemas que temos en Burela, e servir un pouco de correa con respecto aos veciños e as administracións. No noso caso da xunta directiva, pois ben, somos un grupo, digamos, heteroxéneo, pero que, bueno, que nos logramos compenetrar ben, e, bueno, que estamos cubrindo un pouco esa cuestión de estar ahí de oído para os veciños.
Bueno, é importante que teñamos algún tipo de organismo intermedio, porque ás veces un non chega igual o concello, por exemplo, os poderes políticos, que se ten un pouquiño de forza con outros veciños, ¿no?, dentro dunha asociación. Así que temos esas asambleas por diante, esas xuntanzas, a de mañá e tamén a de o xoves. Contanos outro asunto, por favor, porque tivestes aí pues algún problemilla co acceso ao centro de saúde. Penso que mantivesteis unha xuntanza co equipo de goberno para transmitir determinadas pues necesidades ou suxestións, ¿no? Contanos, bueno, cale a conclusión desa xuntanza e tamén que solicitades para eso dos accesos do centro de saúde, porque parece que xente que ten algunha dificultade para camiñar ten máis complicado acceder.
Mira, pues nada, tuvemos unha reunión, pues xa debe de haber prácticamente un mes que tuvemos unha reunión co grupo de goberno, co alcaldesa e co teniente de alcalde, ¿no? Entonces planteamos varias cuestións. Planteamos, por exemplo, esa preocupación que hai ante a cuestión da fibra, se nos vai chegar a todas as partes de Burela. planteamos a cuestión do da Casa de Xuventude, cales eran os horarios, como se iba a organizar, dixéronos que estaba en estudio. Outra das cousas que realmente en Burela dende sempre é problemático, dada a situación onde está, é o centro de saúde. E o centro de saúde ten dous accesos, desde a calle ou a rúa El Jogarai, e despois pola parte posterior, que se entra tamén por concello. Ben, cando se vai con unha persona con movilidade reducida, con dificultades para andar, pois é un auténtico problema, porque prácticamente terían que ir tres personas, unha conducindo, outra acompañando ao enfermo e outra ao enfermo. Porque ademais hai cousas que vas ao centro de saúde, por exemplo, con xente maior, e que suele ser o mellor moi rápido, vas a ter unha cura, vas ao sintrón, vamos, cousas que son rápidas. Pois non tens onde aparcar. Facíase un pouco nesa zona que rodea o concello, que está prohibido, pero bueno, metías, te era corto. Pero que pasa? Actualmente, pois hai cantidad de multas, entonces a xente, onde deixa o coche? Como fai? Non nos va a solución de deixar no muelle. Eu non podo ir con unha persona con problemas de movilidade desde o muelle. Necesito ter un aparcamento. Un aparcamento que pode ser un aparcamento rápido, de 15 minutos, de media hora. Entonces pedimos que se estudie claramente o acceso ao centro de saúde, ¿no? Aparte que esa rampa que sube actualmente está en unhas condicións pésimas. E incluso vas andando e tens que ir con todos os sentidos, porque unha loseta móvil, a outra xa non está, a outra está rota. Xa habíamos falado co concellal de obras, incluso antes das eleccións, e dixéronos que estaban pendientes de arreglo, pero seguimos esperando ese arreglo, ¿no? Ben, despois, todos outra serie de cuestións, hai auténtico enfado e cabreo por unha serie de notificacións que chegaron por carpas, algo que pos e quitas, que chegaron notificacións, bueno, pedindo de todo, bueno, algo que te deixa alucinada, non dices, Dios mío, que pasa, que fixen aquí un edificio, ou que pasou, si solamente unha carpa de quite e pon, non é ninguna carnavalada, ademais. Miraremos de tratar de ver como podemos dar alguna solución, e despois está o problema que temos en Burela desde hai 20 anos, un dos que temos, que é Torrentes. Trataremos de falar, dar un informe do que pensa a actual xunta directiva deses problemas e de outros, así como dos que plantea a xente, ¿no? A falta de mobiliario urbano en determinadas rúas. Eu sempre dou un dato que me ven un veciño, que por certo non comprobei, pero bueno, en todo Arcadio Pardiñas hai 8 papeleras. Dixéronos que sí, que además tamén é outro rúa, se van poñer alguna papelera máis. Bueno, eses problemas cotidianos que hai, e outros que xa están totalmente casi da época da prehistoria, ¿no? E que están aí e que non acaban de resolverse. Bueno, eso a nivel da Asociación de Veciños, sí.
Eses problemas que non acaban de resolverse, como a necesidade de esa outra vía alternativa para sacar o tráfico pesado do concello, ¿no? Do
medio concello. Bueno, esa xa é esa outra
eterna tamén, ¿no?
Histórica tamén, ¿no? Que leva dos 4 anos que levamos a actual xunta directiva, planteámoslo, e demais, como tamén estamos en Montes, a pesar de que a mina sigue facendo estudios e ainda non empezou ninguna obra, foi algo que a mesma empresa planteou, non podemos sacar os camións cargados de mineral polo centro do pueblo. E polo centro do pueblo sale toda a madeira que ven do interior. E suponse que actual corporación tenían algún tipo de entrevista, no nos informaron, pero suponemos que con la diputación tratarían de ver qué posibilidades hay para arreglar o tema da madeira, porque ademais os camións da madeira salen por unha calle empinada, bueno, e despois a Arcadio Pardiñas, claro.
Sí. Pues otro asunto destes históricos, como di tamén Brixida Pino, importantes además para a localidade de Burela. Esperamos que se haya moi ben estas xuntanzas da asociación. Non sabemos se haberá ou non haberá máis candidaturas, co cal, bueno, ti seguirás a presentarte, non? De todos modos.
Vamos a ver, como decimos nosotros, tanto en Montes como en Veciños, somos, bueno, hay gente nova, alegrámonos mucho de que hay gente nova, pero de todas partes estamos un grupo de jubilados. Bueno, pues medio decidimos que seguiríamos 4 años más, que nos presentaríamos a reelección 4 años más, ¿no? Pero sí pedimos a participación, que se nos comuniquen las cosas, bueno, entrará xente nova, ¿no? Nosotros falamos dunha serie de problemas, pero posiblemente xente hace outros problemas tamén. Entonces, unha asamblea é un sitio tamén para falalos, para poñelos a opinión de todos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Non quero olvidarme de Montes, que vai ser o xoves, a nova directiva que entra en decembro terá toda unha serie de problemas que están sin, que hai que resolver e que van ser 4 anos importantes para a comunidade de Montes, veciñais, ¿no? Bueno.
A ver qué ocurre, a ver qué ocurre.
A ver qué ocurre.
Y si no, vale. Ahí están, a resistencia.
Sí, bueno.
Bueno, pues
nada.
Muchas gracias, Brixida, por estar con nosotros.
Muchas
que
gracias,
vaya bien,
Juana. Buen
un
día.
Abrazo.
Ale, un abrazo. Hasta luego.
Tres minutos para la una del mediodía.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Un par de minutillos para la una del mediodía y te hablamos de algunos de esos asuntos que tenemos en agenda para las próximas horas en Mondoñedo, donde, por cierto, pues ya se dan por prácticamente finalizadas las Sanlúcas. Han sido unas Sanlúcas un poquito lluviosas, se han tenido que posponer algún acto que otro, ha habido un poquito de mala suerte ahí, pero luego parece que el fin de semana se retomó mejor la actividad que estaba prevista, que ya sabemos que siempre se organiza a lo grande. Pero bueno, pues nada, terminado esto, el próximo día 25 de octubre tiene lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo la entrega del primer premio de novela Álvaro Cunqueiro. Será a partir de las 12 del mediodía y ha recaído sobre Antón Ribeiro Coello con la obra Hotel Carioca. Después van a proceder al acto de presentación del libro. Es una novela plural en la que convergen las aguas de diversas subtramas en las que los sucesos que han pasado en Brasil dialogan en una serie de imágenes, de espejos con circunstancias de Galicia más próxima. El galardonado Antón Ribeiro Coello de Xinzo de Limia es autor de novelas tan conocidas como A Quinta de Saler, Animalia o As Rulas de Bakunin. El acto va a estar presidido por el alcalde de Mondoñedo, miembros de la Secretaría General de Política Lingüística de la Casa Museo, Álvaro Cunqueiro, y también de la editorial Galaxia, que publica la obra, además de otras autoridades. ¿Esto cuándo es? El día 25 de octubre, es decir, este miércoles Valencia, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a partir de las 12 del mediodía. Ahora que nos acercamos a la una, seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE, con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos, segundo tramo de Costa Viva, hasta las 2 de la tarde estamos contigo ya, directitos y derechitos, sin más paraditas, contándote esas historias cercanas de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día de hoy, esos asuntos también relacionados con nuestros municipios, con nuestras localidades, que a todos nos interesan, por supuesto, porque estamos en ellas, ¿no? Y vivimos, pues, o son las nuestras o son las de los vecinos. Vamos dando cuenta de algunos de estos, ya te hemos adelantado algunos de ellos en titulares, otros pues van cayendo nuevos también. Estamos en Ribadeo, vamos a comenzar en Ribadeo, donde se llevan a cabo ya mismo, las obras de mejora del Fuerte de San Damián, y van a suponer una inversión importante de 150.000 euros. Hay que destacar que el Fuerte de San Damián es una instalación que hasta ahora podríamos decir que había estado un poquito infrautilizada, quizá vaciada de contenido, pero ahora quieren mejorarla, realizar una serie de obras para ponerlo, bueno, pues como tiene que ponerse en valor, como se suele decir, y luego posteriormente llenarlo de contenido. Así que se trata de un trabajo doble. El alcalde Daniel Vega hace un agradecimiento a la Diputación de Lugo por la aportación económica importante y por la ayuda para llevar a cabo estas obras en un edificio que consideran singular.
En el Concello de Ribadeo seguimos trabajando, seguimos gestionando, abriendo las puertas a inversión. Siempre dixemos, nosotros queremos ter interlocución con todas as administracións, seguir xestionando, seguir falando e conservando as boas relacións coa Xunta, tamén coa Diputación e tamén co Goberno do Estado. Nosotros, o que nos interesa é que veña orzamento para Ribadeo. Eso é realmente o importante. Por lo tanto, vamos a seguir traballando e colaborando coa Diputación. O alcalde, quero transmitir como alcalde de Ribadeo un agradecemento profundo por esa colaboración. Neste caso son 150.000 euros para mellorar, para invertir no Forte de San Damián. Nestes momentos, as obras que estamos facendo son fundamentais. Necesitábamos reformar o Forte de San Damián e así o Goberno anterior entendeu que tiña que solicitar esta subvención e nosotros licitamos a obra, acreditamos que estábamos na mesma línea, que hai que conservar o patrimonio, ese legado que nos foi entregado gratuitamente, e por lo tanto xa estamos traballando para mellorar un edificio singular, un edificio moi importante, que é algo a conservar e a potenciar desde un punto de vista da cultura.
También nos habla de las actuaciones en sí. ¿Qué tipo de obras se van a realizar allí?
¿Qué estamos a hacer? Bueno, pues estamos eliminando las barreras arquitectónicas para acceder ao interior do edificio. También vamos a eliminar toda a maleza do perímetro. Realmente era vergonzoso como estaba, e por lo tanto esa imaxe que se trasladaba de abandono vamos a deixala de dar. E vamos reelaborar a estructura da cuberta do baluarte existente e vamos a retellar o edificio. Reparamos tamén os parámetros verticais exteriores da nava principal e vamos a volver a pintar. Vamos a eliminar todas as filtracións de auga nos distintos puntos que está introducindo humedade nas paredes, e despois de eliminar todo eso vamos a poñer unhas planchas de pladur no interior das salas de exposición. Vamos tamén delimitar todo o foso, todo o perímetro con madeira, iluminar o exterior do edificio, algo que vai ensalzar o propio edificio, e vamos dotar de electricidade o edificio, que na actualidade o suministro realízase pois a través do outro edificio público, e iso pois creo que non debe ser o correcto. Por lo tanto, un impulso a un edificio significativo, singular. Vamos darle tamén un impulso á cultura, por lo tanto, cun edificio renovado, vamos encher de contido o seu interior. Por lo tanto, traballamos, xestionamos e conservamos, repito, o que nos foi entregado, digamos, gratuitamente polos nosos antepasados, e nosotros temos a obligación de conservar. E esos 150.000 euros significa un compromiso por parte do Concello e tamén por parte da Diputación que estamos colaborando conxuntamente.
El agradecimiento que hace extensivo, por lo tanto, al ente provincial, el alcalde de Ribadeo, Dani Vega. Más de Ribadeo, en concreto relacionado con el deporte. El Salón de Plenos ha acogido el acto de firma de los convenios entre el Ayuntamiento y los clubes deportivos locales. La partida destinada a este fin asciende a 120.000 euros y al acto asistió también el alcalde y el concejal de deportes, Francisco José Silvente.
Dende o Concello de Ribadeo apoiamos e seguiremos apoiando aos nosos clubes e asociacións deportivas de diversas modalidades, como fútbol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, remo, piragüismo, hockey, entre outras. Nestes momentos firmamos os convenios con os que apoiamos económicamente os clubes, pero tamén queremos destacar que intentamos axudar a todos os clubes en calquer problema que lles surxa diariamente. Desde o Concello abrimos as portas a calquer modalidade deportiva que aumente a gran oferta que temos no noso pobo.
Escuchamos tamén al regidor, a Dani Vega.
O Concello de Ribadeo invirte no seu deporte máis de 120.000 euros, unha cantidade importante que seguramente que para as entidades non é suficiente, pero saben perfectamente que estamos facendo un gran sacrificio e un gran respaldo económico e tamén apoio técnico. Por lo tanto, o primeiro que debemos facer dende o Concello, dende a responsabilidade, é dar as gracias a todas as entidades deportivas. Facéis grande, Ribadeo, cada día máis grande. E sentímonos orgullosos, evidentemente, de todos os nosos deportistas e hai que seguir apoiándoos. Por lo tanto, desde un punto de vista orzamentario, vamos a seguir apoiándovos. E desde un punto de vista técnico, tamén. E aquí hai que resaltar, sin lugar a duda, o gran traballo que fai Iván, que é o noso técnico de deportes, un traballo moi importante que a veces non sabemos valorar, pero que sin él sería imposible que isto se coordinara tan ben. E tamén felicitar a Silvén, o concelleiro, que xunto con Iván se coordinan perfectamente e están sacando as cousas para adiante, que é o importante. Bueno, por lo tanto, o Concello de Ribadeo invirte máis de 120.000 euros, vai seguir incrementando esa cantidade orzamentaria dentro das súas posibilidades e o que hai que destacar é o gran traballo que estamos facendo dentro do Concello.
Ahí quedan, por lo tanto, las declaraciones tanto del concejal de deportes como del alcalde de Ribadeo sobre las ayudas a los clubes y entidades locales y también el trabajo que se desarrolla en materia deportiva en Ribadeo. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha estos consejos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
29 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en Costa Viva. Charlamos también de salud y de salud hospitalaria, ¿no? Salud sanitaria, podríamos decir. De cómo está el hospital de Jarrio, que pues lleva unos cuantos añitos de capa caída y son muchas las reivindicaciones que se lanzan desde distintos sectores y las iniciativas que también señalan que van a impulsar desde el Principado para mejorar las prestaciones de este hospital y la atención sanitaria y el personal, que siempre es un poquito más complicado. Ya lo sabemos. podemos, al igual que la Mariña Lucense, tener facultativos en estos lugares que están un poquito esquinados, digamos. El Partido Popular ha anunciado esta misma mañana sobre el terreno una ofensiva para defender el hospital de Jarrío y para acabar con la incertidumbre actual. Los populares llevan una proposición no de ley al pleno de este miércoles a la Junta General del Principado y también van a presentar mociones en todos los ayuntamientos del área sanitaria primera. ¿Para qué? Para que Jarrío siga siendo el hospital de referencia de esta zona y mantenga la cartera de servicios. Así lo explica Ana Isabel Fernández, que es la alcaldesa de Navia.
Estamos presentando y vamos a presentar en todos los municipios del área sanitaria 1 mociones en las cuales creemos que quedará reflejado el apoyo unánime, o así entendemos que debería ser, a la defensa de nuestro hospital y a una atención sanitaria y un servicio sanitario de calidad y referente como lo ha sido durante mucho tiempo el hospital de Jarrío. Creemos que es un sentir común de todos los vecinos, independientemente de cuál sea su posicionamiento político, y por lo tanto creemos que eso va a quedar reflejado en la aprobación de las mociones que presentemos. Y a mayores también estamos decididos a recoger esa voluntad de los vecinos del occidente, tan preocupados precisamente por el deterioro de la asistencia sanitaria, y vamos a liderar y vamos a poner en marcha una manifestación a principios de diciembre en el que todos podamos decir alto y claro que necesitamos salvar nuestro hospital, que necesitamos una adecuada atención sanitaria y que nos escuchen.
Esto han señalado esta misma mañana la alcaldesa de Navia y también la diputada regional Pilar Fernández Pardo. Las declaraciones de la consejera sobre la modificación del mapa sanitario, señalaba Pilar Fernández Pardo, han encendido la voz de alarma. Ellos, desde el Partido Popular, no van a admitir que se vea mermada ni una sola de las prestaciones que tiene este centro. Escuchamos ahora a la diputada en la Junta General del Principado, Pilar Fernández.
Es cierto que en los últimos años esta asistencia sanitaria, estas prestaciones se han visto mermadas, se han visto deterioradas, y es ahí donde venimos nosotros hoy a denunciar esta situación. Situación que está haciendo que no se cubran las plazas que tendrían que estar cubiertas, especialistas que no tienen su puesto aquí o que no quieren acudir aquí, listas de espera que se disparan. No solo estamos hablando de primeras consultas, también de pruebas diagnósticas, de cirugía. Es evidente que se va deteriorando la asistencia sanitaria. Y en los últimos tiempos, con las declaraciones de la consejera anunciando una modificación del mapa sanitario, se han encendido todas las alarmas. Vecinos de la zona, alcaldes, la misma plataforma en defensa del hospital de Jarrío. Y desde el Grupo Popular venimos precisamente a hablar de esto, ¿no? No es de recibo que haya, para una primera consulta en oftalmología, que haya que esperar 163 días y que haya más de 1.200 personas esperando, o que para una consulta de urología haya que esperar 97 días. Por no hablar de las pruebas diagnósticas, para una ecografía más de 80 días, y donde hay ya 600 personas esperando, o de un TAC, un escáner, 60 días, en fin, o para simplemente una colonoscopia, alrededor de 60 días también. Nosotros consideramos que hay que poner solución a esto, y sobre todo disminuir o eliminar la incertidumbre que ahora mismo pesa sobre todos nosotros. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una proposición no de ley que será debatida el próximo miércoles, donde yo invito a muchas personas que nos acompañen en defensa de esta propuesta, donde nosotros presentamos dos puntos que son, a nuestro modo de ver, irrenunciables y que pasan, en primer lugar, por que se mantenga la cartera de servicios que existe en estos momentos en el Hospital de Jarrío, donde no se vea mermada ni una sola de las prestaciones que ahora mismo se prestan aquí o se dan como asistencia, y desde luego que se cubran las plazas que están establecidas en la relación de puestos de trabajo. Y en segundo lugar, repito también irrenunciable, que el Hospital de Jarrío siga siendo el hospital de referencia del área sanitaria 1, porque no vamos a admitir otra propuesta. Eso es lo que nosotros transmitimos en el día de hoy. Queremos que tenga también el apoyo de otros grupos parlamentarios el miércoles. Saben que desde el Grupo Popular llevamos diciéndole al Gobierno del Principado que queremos hacer un pacto por la sanidad. Entendemos que la sanidad no tiene que ser un campo de batalla, sino que tenemos que llegar a acuerdos, porque la salud, la sanidad, las prestaciones para tantas personas afectadas en este área 1, pero hablamos también de toda Asturias, no puede ser, repito, elemento de confrontación, sino de acuerdos. Y en esa línea también tenemos a los alcaldes de la zona, alcaldesas, que están presentando iniciativas, mociones, para defender lo mismo que les estoy diciendo en estos momentos. Y yo quiero darle la palabra también a la alcaldesa de Navia, que...
Pues ahí posteriormente le daba la palabra a la alcaldesa, que ya hemos escuchado también, a Ana Isabel Fernández. La preocupación, señalaban, por el deterioro de la atención sanitaria es un sentir común de todos los vecinos del occidente, sea cual sea su color político, y anuncian una manifestación para principios del mes de diciembre. En fin, pues esto respecto al hospital de Harrio, que ya lleva bastante tiempo, ya sabes, de capa caída. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Escucha este consejo publicitario y te hablamos de esa historia de cine.
A Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as Festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, Feste Verbena, coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión Bermuco a Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis, e para rematar o día, Verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira. A Comisión de Festas, dalle esas grazas a todos los colaboradores. E a ti queremos verte.
Te estábamos hablando de una historia de cine, una historia que la verdad es que resulta apasionante y ya nos gustaría más de uno vivir algo parecido, ¿verdad? Te hablo de la relación que puede haber, pues mira, entre Lawrence y Meryl Streep, digas, pues cero, ¿no? Cero, en un principio uno puede pensar eso, pero no, resulta que gracias a una joven que es de Lawrence, ha habido un estrecho contacto ahí, digamos, con la gran diva de Hollywood, Meryl Streep. Tú sabes que ha estado Meryl Streep esta semana pasada aquí en Asturias, bueno, aquí en Asturias, nuestros vecinos asturianos, para recibir el premio Princesa de Asturias. Y los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, que está ubicada en Gijón, le prepararon ahí una sorpresa. Bueno, pues resulta que esta laurentina estudia en esa escuela, en la ESAD de Gijón. Y a partir de ahí, imagina. Se llama Carmen Picoaga y ha sido una de las seleccionadas para participar en el homenaje que se le realizaba a Meryl Streep. Ella recibió un mail informando del homenaje y entonces pensó, pues allá voy, porque es que estas oportunidades no se pueden desaprovechar. Mira, escúchala.
Vou mandar, porque claro, o correo decía que si queríamos participar e todo, pues que teníamos que mandar un correo. Entonces eu nese momento mandei-no, porque son oportunidades que non pasan todos os días. Entón, dixen, teño que aproveitarlas e eu sí. Xusto cando me mandaron que sí que estaba dentro do proxecto, pois dixeronme que eu estaría na parte de canto.
Pues ella estaría en la parte de canto. ¿Y qué le tocó? Pues la verdad es que no fue una broma, porque tuvo que interpretar un fragmento de Bohemian Rhapsody de Queen, ahí es nada, y otro de Mamma Mia, que es justo una de las obras que ha interpretado también la gran diva Meryl Streep. El homenaje consistía en mostrarle la historia del teatro español desde el siglo de oro hasta el contemporáneo. Había escenas de autores conocidos, como Calderón de la Barca o Lope de Vega, y luego también de autores contemporáneos como Juan Mayorga. Las piezas, por una parte, en castellano, y algunas traducidas al inglés para que ella pudiera ir enterándose, y otras partes ya eran en inglés y eran escenas de los puentes de Madison, La Dama de Hierro o de otras películas interpretadas por ella. La verdad es que el momento fue ilusionante. Señala Carmen Picoaga que ella en todo momento estaba tranquila, fíjate, no, estaba tranquila, hasta que, claro, la vieron entrar. Ahí ya cambia la cosa.
La verdad es que fue una experiencia inolvidable, porque eu sí que é verdade que cando dixeron que estaba dentro do proxecto, puxeme moi contenta, pero tampouco estaba nerviosa, estaba moi tranquila, ademais. Pero no momento en que se iba acercando o día, eu seguía igual, estaba tranquila igualmente, pero xusto cando chegou o Alejandro Casona, e dixen, madre mía, non pode ser verdad, porque chegou cunha sonrisa de orella a orella, despois todo o mundo levantámonos para aplaudirlle, e foi nese momento que encolleu-se-me o corazón e empecé a chorar, a verdad, e non sabía moi ben por qué, porque claro, hasta que chega ese momento non sabes como vas a reaccionar. Entonces a verdade é que foi maravilloso. E ademais xa o ambiente que había no Alejandro Casona xa era contagioso tamén, non? Era un ambiente cheo de emoción, a verdade.
La verdad es que nos transmite muy bien la emoción, Carmen, ¿verdad? Esta vecina de Lourenzá, bueno, natural de Lourenzá, pero está estudiando en Gijón. Se nota muchísimo la emoción que debieron pasar no solo ella, sino el resto de los estudiantes de la ESAD que fueron también seleccionados para realizar ese homenaje a nada más y nada menos que Meryl Streep. Estamos hablando de una grandísima estrella del cine, pero sin embargo, pues a pesar de ser una grandísima estrella del cine, una gran diva, al fin y al cabo, les sorprendió muchísimo su humildad y lo mucho que se emocionó con lo que ellos prepararon para Meryl.
Impactoume muchísimo a súa humildade, porque chegou, aplaudimoslle, e emocionouse tanto que dixen, pero como pode ser? Madre mía, a verdade é que foi nese momento que me quedei en blanco, o sea, quedeime flipando, a verdade. E despois, xusto cando acabou o homenaxe, e fomos saludar, e nese momento, bueno, xa cando acabou, xa se levantou, aplaudiu, e estaba emocionadísima, e ademais estaba tanto que abrazou a unha das actrices e a outra acariñoulle a cara. A verdade é que dixen, Dios mío, que maravilla de muller.
Además de esa maravilla y de esa humildad, estuvo todo el rato muy atenta al espectáculo.
Sorprendeume que durante a homenaxe que lle fixemos estaba moi, 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 moi atenta. Moi atenta ao que estaba pasando no escenario e ademais tamén estaba moi emocionada. E iso foi o que me quedou dela tamén, non? A parte da súa humildade e todo, tamén me quedo ca súa atención.
Qué experiencia, ¿verdad? Y ahora también, claro, pues vamos a saber un poquito sobre Carmen. Ella estudia cuarto de la Escuela de Arte Dramático, quiere entrar a una compañía de teatro, quiere interpretar en gallego, porque la verdad es que echa un poquito de menos a la tierra, y además le gustaría seguir formándose, retomar el doblaje, hacer algo de teatro musical.
Ahora mismo estoy en un cuarto curso de da ESAD. A verdade, po ano que ven, teño pensado meterme en alguna compañía de teatro en Galicia, para así facerme un huequiño aí na miña terra, porque quero facer teatro en galego. Xa son 4 anos interpretando en castelán, que me encanta, pero tamén é verdade que boto de menos interpretar obras en galego, porque sobre todo cando estou estudiando en Lugo, bueno, eu de feito a min xa sempre me custou moito o teatro, e cantar tamén moitísimo. De feito, eu acórdome que miña mãe algunha vez me dixera que eu empezara a cantar antes que a falar. Entonces, bueno, tamén me quedo con eso, pero non sei, eu xa desde pequeniña xa tiña aí unha vena artística.
Pues qué bien que tenía una vena artística desde pequeñita, ¿verdad? Porque menuda prueba interpretar algo delante de nada más y nada menos que Meryl Streep. Carmen Picoaga, ella es de Lourenzá, y pues nos da mucha envidia, ¿verdad? Qué chulo. 43 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a cambiar totalmente de tornas para hablar de ataques cibernéticos. Mira tú qué salto, ¿eh? Porque el Ayuntamiento de Viveiro acoge una jornada de ciberseguridad industrial de la oficina acelera PYME ASIME Lugo. Esto va a ser este jueves, pero ojito, ¿eh? Que es muy importante estar preparados para que no nos ocurra nada en nuestra empresa con estos ciberataques que abundan por todos los lados. Está con nosotros la técnico de la oficina acelera PYME ASIME de Lugo, que es Luz López. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estamos?
Hola, Juana, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme hoy a participar contigo.
Pues mira, gracias a ti por atendernos, porque la verdad es que queremos enterarnos un poquito ya de alguna de esas técnicas, ya para ir haciéndonos eco de la importante que es la ciberseguridad, al fin y al cabo, que yo no sé, me da la impresión de que estamos todos súper desprotegidos y da mucho miedo.
Sí, al final es algo que nos toca a todos, bien sea porque te llegue una llamada de estas que están ahora de moda que dice sí, te roban tu voz, o bien sea por un correo electrónico. Al final seas una persona o realmente una pyme, que acabamos de ver hace poquito un estudio de una aseguradora europea, una de las principales, y decía que el año pasado aumentaron casi un 50% los ataques de ciberseguridad a las pymes, con lo cual creo que es el momento idóneo para poder protegernos.
¿Y cómo lo hacemos? Porque, claro, la gente a lo mejor dice, bueno, seguro que hay que protegerse con una especie de programa que cueste carísimo, contratando a alguien, en fin, yo no sé cuánto nos puede costar esto, si es muy caro, si lo tenemos al alcance de la mano.
Claro, al final depende un poco de quién sea el perfil al que vayamos a proteger, pero realmente seamos una persona o una pyme, existen herramientas gratuitas que nos van a ayudar y nos van a echar una mano en esto. Y si no, pues luego al final es también aprender algunas mejores prácticas para proteger los datos y los equipos de ciberataque, cositas básicas que no debemos hacer. Pero bueno, este jueves, como bien dijiste, vamos a estar hablando de ciberseguridad en Viveiro, en el coworking, a partir de las 3:30, y vamos a tener a la consultora INICOM, que nos va a estar pues explicando cómo actuar ante ciberataques y nos va a presentar las técnicas y las últimas herramientas de ciberseguridad para proteger pues toda la gestión de la empresa, bien seamos una pyme, un autónomo o una gran industria que tenga ya sus propias medidas de ciberseguridad implantadas.
A ver, adelántanos algo, seguro que tú algo más que nosotros sabes, ¿qué se puede hacer así, de puntillas?
Pues a ver, al final es un poco de sentido común, si realmente estás esperando un correo, pues ábrelo. Pero si te llega o una oferta muy atractiva o algo que te parezca un poco sospechoso, sobre todo de entidades bancarias o de ofertas, creo que al final un poco también es el sentido común de voy a verlo bien, a ver si esto es seguro antes de abrirlo.
Claro, pero por ejemplo en una empresa muchas veces llegan muchos correos que en realidad no estás esperando, o a lo mejor es un trabajo que te están solicitando y no quieres perder la oportunidad. Claro, ahí yo creo que todos pecamos mucho, ¿no?
Claro, sí, al final, bueno, depende un poco de la temática que te vaya a tocar. Pero bueno, es lo que hablábamos un poco, ¿no? Al final tener a lo mejor un sistema de antivirus que te alerte de que ese correo es un poco sospechoso ya te va a poner un poco atento al resto de correos que te vayan llegando, o vas a tener ya un poquito de olfato para ir detectando esas cosas. Uh-huh. Y bueno, eso, sobre todo eso, el tener un poco de un sistema antivirus y estar un poco pendiente de esas protecciones que uno tiene, porque al final muchas veces se ponen y luego se olvida uno de actualizarlos o de renovarlos y quedamos un poco desprotegidos, la verdad.
Ahí pecamos todos, porque yo creo que cada vez que nos dice el ordenador que tenemos que restablecer algo, que tenemos que actualizar, tú vas a ver, decimos, recuérdamelo más tarde.
Sí, y así nos vamos y al final luego nos echamos las manos a la cabeza cuando, ya te digo, que aunque seamos una pyme nos pueden secuestrar los datos y pedirnos un rescate, y al final, queramos o no, tenemos un montón de volumen de información almacenada en nuestros ordenadores y en nuestros teléfonos.
Sí, porque bueno, vamos dejando rastro, ¿verdad? Allá por donde vamos dejando un rastro de somos nosotros, ¿no? Unas pequeñas, claro, huellas. Y luego estas personas son especialistas en registrar esas huellas, vamos.
Claro, y al final sí caen empresas grandes. Hace poco también en Europa tuvo un ataque de ciberseguridad, les robaron los datos de las tarjetas. Uh-huh. Y esas empresas que tienen tantas medidas caen, imagínate nosotros si no hacemos nada en nuestro día a día.
Bueno, que tenemos que hacer algo, que no podemos dormirnos a los laureles y que no nos dejemos, claro, llevar por la impulsividad. Yo creo que si nos llega un mensaje del banco, vamos todos corriendo a ver qué es. Y ya la liamos, sí, claro. Ya la liamos.
Tal cual.
A ver, háblanos un poquito de la oficina Simelugo. ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestro objetivo principal?
Claro, pues nuestra oficina forma parte de la red de oficinas Acelera Pymes a nivel nacional, que están puestas en marcha por red.es, que, bueno, es una entidad pública que está adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y básicamente nuestra función es de asesoría, asesoría en materia de digitalización, de transformación digital. En nuestro caso, como tenemos la coletilla de que somos una Acelera Pyme rural, pues sería para todos aquellos concellos que tengan menos de 20.000 habitantes. Pues les damos asesoría a eso, si quieren hacer cualquier tipo de transformación digital en su empresa. Más allá del kit digital, que creo que hemos sobresaturado un poco a todos con lo del kit digital, cualquier tipo de transformación digital, de digitalización, no solamente para tener presencia en redes, que es importante, pero sino también para agilizar procesos que podemos hacer de una manera mucho más fácil utilizando pues herramientas, por ejemplo, de facturación o incluso gestores de contraseñas, ahora que estamos hablando de ciberseguridad. Y también informamos pues acerca de todas aquellas ayudas públicas que puedan servirle a las pymes y autónomos pues para avanzar en su proceso de digitalización. Y pues nada, finalmente todos los eventos y jornadas que realizamos de forma presencial y online, pues también para acercar todos los temas digitales a las personas en sus concellos.
Pues ahí los tenemos, una ayudita, sobre todo ahora que esto de emprender pues parece que cada vez nos asusta un poquito menos y hay muchas nuevas personas que se animan a emprender, pues tienes la oportunidad de que te echen un cablecito desde la oficina Acelera Pyme, así me en Lugo. Muchísimas gracias, Luz, por estar este ratito hablando con nosotros. No nos perdemos la jornada del jueves 26 de octubre, 3:30 p.m. en el coworking de Viveiro. Seguro que va a estar súper interesante y nos va a ser de mucha utilidad. Mil gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por la oportunidad, Juana. Un abrazo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
2:50 p.m. Actualizamos la información ahora en Costa Viva en esta jornada de 23 de octubre en que tenemos 17 grados de temperatura, los cielos cubiertos y se esperan precipitaciones por la tarde y también para mañana, según nos dice Meteo Galicia. Para mañana temperaturas máximas de hasta 20 grados, pero mañana el viento se espera fuerte del suroeste, con lo cual esas rachas molestarán bastante. Si estás conduciendo o vas a hacerlo, las carreteras de nuestra comarca por el momento están despejadas y sin problemas. En materia de sucesos terrícolas, recuerdo que hubo un pequeño susto en Ribadeo este domingo a causa del incendio en una campana extractora en una vivienda en la Avenida de Galicia, pero ninguna persona resultó herida. Se saldó con daños materiales, sin embargo obligó a activar el operativo de emergencias. Hasta la zona se desplazaron los bomberos de Barreiros y la policía local. Cuando llegaron los bomberos el fuego ya estaba extinto, pero se encargaron de las labores de enfriamiento y ventilación. La Xunta de Galicia ha eliminado un punto de vertido de aguas residuales en una instalación industrial del Ayuntamiento de Ribadeo, ubicada en la parroquia de San Juan de Piñeira, debido a que también realizaba una posterior infiltración al terreno. Fueron técnicos del Programa de Control de Vertidos de Aguas de Galicia los que detectaron el vertido irregular en una inspección rutinaria de control. Ante esta deficiencia, requirieron a los responsables de la instalación que se adoptaran las medidas correctoras oportunas para evitar este tipo de aportaciones contaminantes. Y los responsables de la empresa procedieron a reconducir las aguas residuales tratadas en extracción hacia la red de saneamiento municipal. Quedó solventado el punto de vertido irregular y eliminado. Así lo pudieron verificar también posteriormente esos técnicos de la Xunta en una nueva inspección. Otros asuntos de Ribadeo nos llevan a hablar del fuerte de San Damián, que va a realizarse en él una serie de obras para mejorarlo, para ponerlo en valor y también para llenarlo de contenido, con una inversión importante que asciende a 150.000 euros y que también cuenta con una colaboración importante, especial a nivel económico, de la Diputación de Lugo. Daniel Vega es el alcalde de Ribadeo.
Un impulso a un edificio significativo, singular. Vamos a darle también un impulso a cultura, por lo tanto, con un edificio renovado, vamos a encher de contido o seu interior. Por lo tanto, traballamos, xestionamos e conservamos, repito, o que nos foi entregado, digamos, gratuitamente polos nosos antepasados, e nosotros temos a obligación de conservar. E esos 150.000 euros significa un compromiso por parte do Concello e tamén por parte da Diputación que estamos colaborando conxuntamente.
E un edificio, además, singular que va a cumplir 400 años el próximo 2024. Se están organizando una serie de actividades tamén para conmemorar esta fecha tan importante. En Ribadeo también el Salón de Plenos ha acogido el acto de firma de dos convenios entre el Ayuntamiento y los clubes deportivos locales. La partida destinada a este fin asciende a 120.000 euros y al acto asistió tanto el alcalde como el concejal de deportes Francisco Sol José Silvent. Escuchamos primero al alcalde.
O Concello de Ribadeo invierte no seu deporte más de 120.000 euros, una cantidad importante que seguramente que para as entidades non é suficiente, pero saben perfectamente que estamos facendo un gran sacrificio e un gran respaldo económico e tamén apoio técnico.
Francisco José Silvén, concejal de Deportes.
Dende o Concello de Ribadeo apoiamos e seguiremos apoiando aos nosos clubes e asociacións deportivas de diversas modalidades, como fútbol, fútbol sala, baloncesto, atletismo, remo, piragüismo, hockey, entre outras. Nestes momentos firmamos os convenios con os que apoiamos económicamente os clubes, pero tamén queremos destacar que intentamos axudar a todos os clubes en calquer problema que lles surxa diariamente. Desde o Concello abrimos as portas a calquer modalidade deportiva que aumente a gran oferta que temos no noso pobo.
6 minutos para las 2 de la tarde.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
36ª edición de la Feria de la Miel en Boal, el 28 y 29 de octubre. Declarada fiesta o actividad de interés turístico del Principado de Asturias. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa del evento. Toda la información en boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No falte!
Echamos una ojeada a la localidad de Burela, donde por parte de la Asociación de Vecinos Ovencellos se han reunido recientemente con el equipo de gobierno y le han transmitido una serie de necesidades para mejorar la localidad. Algunas son viejas reivindicaciones, como la situación de Torrentes, esa vía necesaria para desviar el tráfico pesado del centro de la ciudad, o también los horarios de la Casa de Juventud. Otra es una que les ha surgido también en los últimos momentos y está relacionada con los accesos al centro de salud, donde no hay prácticamente donde aparcar. Antes a lo mejor tenían, bueno, pues menos problemática, ahora se multa bastante y se trata de visitas muy rápidas con gente con a veces movilidad reducida. Ellos piden que se instale algún tipo de aparcamiento provisional de estos rápidos para que la gente que lleva a alguna persona mayor o de movilidad reducida pueda acceder sin problemas al centro de salud. Brígida Pino es la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello.
El centro de salud tiene 2 accesos, desde a calle o a rúa El Jogaray, e despois pola parte posterior que se entra tamén por concello. Ben, cando se vai con unha persona con movilidade reducida, con dificultades para andar, pois é un auténtico problema, porque prácticamente terían que ir 3 personas, unha conducindo, outra acompañando ao enfermo e outra ao enfermo. Porque ademais hai cousas que vas ao centro de saúde, por exemplo, con xente maior, e que suele ser o mellor moi rápido. Vas a ter unha cura, vas ao sintrón, vamos, cousas que son rápidas. Pois non tens donde aparcar.
Pues solicitan que se habilite algún tipo de aparcamiento para solventar ese problema. 3 minutos para las 2.
Ha llegado la temporada otoño-invierno y quieres hacerle un cambio a tu hogar. En Muebles al Mayo y al Mayo Sofá tenemos las últimas tendencias en muebles, decoración y complementos. Hacemos que tu hogar tenga un ambiente totalmente renovado y modernizado. Muebles al Mayo y al Mayo Sofá. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. ¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Ribadeo ofrecerá o mellor da gastronomía asturiana do 27 ao 29 de outubro.
12 establecementos servirán diversas preparacións culinarias típicas de Asturias en tapas e racións.
Ven degustalas a Galipizza, la Bugalla, Costa Verde, o Indiano, o Lar de Manolo, Queimada, a Horta de San Roque, o Alén, Mareta, la Quinta, la Flor de José e la Solana.
Do 27 ao 29 de outubro, xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Un minuto para las 2 de la tarde y hablamos de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Se han valorado como muy positivos para la Mariña por el diputado popular José Manuel Balseiro, quien señala que suponen una revolución en el ámbito social, sanitario y en infraestructuras hidráulicas.
Los orzamentos de la Xunta para el 2024 son positivos para a Mariña Lucense e demostran a sensibilidade e compromiso do goberno Rueda ca comarca. Suporán, ademais, unha revolución no ámbito social, sanitario ou en materia de infraestructuras hidráulicas, que son algúns dos ámbitos que neste ano centran gran parte das inversións. Pero, ademais, non debemos esquecer que a Xunta asume o sostemento dos principais servicios públicos para a ciudadanía, do hospital, dos centros de saúde, dos colexios e institutos e dos salarios dos profesionais que neles traballan.
Nos acercamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.